con 70 años de historia. Somos una emisora de Grupo Radiorama.
Grupo Radiorama.
La cadena que une a México. DK 1250. Todo el tiempo, en todas partes.
Hola, muy buenas tardes amigos Radio Escuchas, ¿cómo están hoy? Hoy sábado 27, estamos hoy a sábado 27 de enero, iniciando con este programa Todos Somos México, un encuentro con sus municipios. Y pues le damos la bienvenida a un invitado que hoy nos va a acompañar en este camino, en este transcurso, porque como les había comentado, pues Todos Somos México es un encuentro radial y bohemio en donde la música, la historia y la gastronomía serán los protagonistas a través de la radio. Sabemos que Todos Somos México se hace con mucho amor, con mucho cariño, para trasladarnos a los municipios, para conocer todo lo que se refiere a nuestros antepasados, a nuestra historia, ¿no? Nuestra gastronomía. Y pues con mucho cariño, como les comento, lo hacemos, y pues hoy vamos a darle una vuelta a Todos Somos México, ahora viceversa. Porque siempre hemos comentado, salgámonos de la ciudad, salgamos de la metrópoli, vámonos al campo, desconectémonos. Pero ¿qué tal si decimos hoy que como personas de campo, como persona de municipio, también pensemos en decir, bueno, yo quiero ir a la ciudad, yo quiero viajar hacia la ciudad de mi estado y pues quiero conocerla también? Entonces, muchas veces por los tiempos o por muchas cosas que no se pueden a veces disfrutar de la ciudad, pues Todos Somos México pensó en hacer un recorrido ahora por la ciudad, pero de la mano de nuestro invitado, el maestro, porque me está regañando, no me supe su nombre.
Yo no he hecho nada.
El maestro Jesús Cruz Flores, maestro en educación en el área de docencia e investigación por la Universidad Santander, licenciado en desarrollo cultural por la Universidad Autónoma de Nayarit y egresado de la licenciatura de ciencias de la comunicación por la Universidad Veracruz de Guadalajara. Sí, bienvenido, sí. Maestro.
Gracias. Pues antes que nada, saludarte y saludar al auditorio de la DK del 1250 de AM. ahora sí que volviendo a viejos lugares donde en alguna ocasión pues por aquí anduvimos en el programa en tanto, en el programa en directo, en su emisión fin de semana.
Claro, gracias, excelente que esté aquí con nosotros, porque pues ustedes van a decir, bueno, ¿y el maestro por qué lo invitan o qué hay aquí de interesante? Bueno, pues está muy interesante, no se vayan ahí, no se pierda ningún minuto, porque pues yo le comentaba al maestro que yo si viniera con mi familia, con mis hijos o los papás, los tíos, los abuelitos que vienen y a conocer el centro histórico, ¿por qué no visitar también las bibliotecas? Hay bastantes bibliotecas, hay bastante que conocer, que admirar de nuestros antepasados, por ejemplo, tenemos tesoros históricos dentro. Y pues uno de los que más sabe aquí el arte y que se sabe esta logística, pues es precisamente el maestro, que tiene mucha más experiencia que yo precisamente. Soy novata en el tema, pero me interesa que también todos ustedes se interesen y lo disfrutemos juntos. Entonces el maestro está aquí para encaminarnos en este recorrido que está muy interesante. Y pues les voy a decir que el maestro es dramaturgo, poeta y narrador, porque pues ha escrito varios libros, y hoy precisamente viene a hablarnos de uno que está nuevecito, ¿será?
Pues está a punto de presentarse, yo todavía okay. en lo personal no lo tengo. Se va a presentar el 7 de marzo en la Ciudad de México. El libro se llama Libres. Y uh-huh. pues es una antología que se está realizando dentro de lo que del marco de un encuentro internacional de escritores.
De escritores.
Anteriormente ese encuentro que se daba en la Ciudad de México, pues generalmente incluía escritoras, por primera vez el formato lo ampliaron a escritores. Uh-huh. Yo había estado en otra ocasión acompañando a mi esposa Blanca Batis, uh-huh. Que es poeta, en otros eventos de esta organización, y pues en esta ocasión pues me toca incorporarme pues también ya hablando ya más bien con obra publicada ahí, y que se va a presentar el 7 de marzo en la que sería a partir de las 12 en la sala, en una de las salas, no ubico ahorita la sala, pero en el Palacio de Bellas Artes.
Increíble.
Generalmente la Manuel M. Ponce donde la han organizado, pero igual habrá que ver qué sala les corresponde.
Claro, maestro, y usted que es ensayista, antologista, narrador, ¿qué nos puede decir, qué nos aconseja visitantes de Guadalajara visitantes de la zona urbana, de la zona del sur, del oeste, de vecinos, estados vecinos que de repente quieren venir a conocer la ciudad? ¿Qué es lo que nos recomienda usted si visitamos las bibliotecas? ¿Qué haríamos?
Bueno, es que el visitar una biblioteca es como visitar una tienda departamental. ¿Mm? Hay que elegir qué es lo que se quiere llevar uno en calidad, qué es lo que se quiere, bueno, en calidad yo diría que es muy estándar la calidad, pero más bien hay que ubicar qué producto es el que anda uno buscando. Por ejemplo, si uno quiere hacer un recorrido y ver todo lo que es mapas, topografía, toda la colección de planos, de la orografía y todo lo que es la parte de México, lo mejor es ir a la Biblioteca del Ejército y la Fuerza Aérea.
Okay. Vamos recorriendo el tour de bibliotecas.
El Ejército y la Fuerza Aérea, además de tener un museo que lo mantienen por el lado de San Juan de Dios hacia arriba, no me acuerdo si era la quinceada zona militar o era el cuartel Colorado, siempre confundía yo los nombres. El caso es que está junto al hospital militar. Uh-huh. Cerca de lo que sería pues donde va a pasar el tren, muy cerquita donde va a pasar el tren, como a dos cuadritas estaría el hospital militar. A un ladito está el Museo de la Fuerza Aérea, que ofrece pues aviones, helicópteros,
relativamente
armamento,
fotografía. Cerca del centro, ¿no? Estamos hablando muy cerca del centro.
Relativamente cerca del centro. Uh-huh. Y en la otra parte está por Enrique González Martínez, como a tres o cuatro, unas cinco o seis cuadras de lo que sería el Pedro Moreno, hacia uh-huh. arriba, uh-huh. pasando la prepa 1, uh-huh. Pasando la altura de prepa 1, y está ahí el Museo de la Fuerza Aérea, y a la siguiente calle, casi en paralelo, uh-huh. Casi en la misma dirección, nomás en la siguiente cuadra, está el museo, la biblioteca de escritores jaliscienses, que Sara Velasco, quien ha investigado bastante el fenómeno de lo que es la literatura en la ciudad, se encargó, además de hacer una serie de publicaciones, antologías y demás, y bibliografías y todo lo demás, de armar una biblioteca especializada en autores jaliscienses. Uh-huh. Y darle pues todo el empuje. No sé hasta ahorita en qué nivel vaya, porque tengo años que no la visito. La verdad es que me es un poco separa un poquito de las bibliotecas. Antes era muy así, y ahorita por la dinámica misma del trabajo en la universidad y otras cosas, pues ya no es como, aunque paradójicamente parezca, ya no como tan factible.
Claro.
Estar yendo a visitarlas, pero era un espacio que tenía obra de muchos autores jaliscienses y que valdría la pena visitar y ampliar incluso la bibliografía, que las personas que vienen de fuera, que se dediquen a escribir, llevaran sus libros y los donaran para ahí. Si quiere uno adentrarse a lo que es el mundo de la literatura iberoamericana, pues está por excelencia la iberoamericana, que es la Octavio Paz, que está en pleno centro de Guadalajara, donde antes era la oficina de correos, bajando en Plaza Universidad, pues por algo se llama Plaza Universidad, da directamente a este espacio de la universidad, que fue un templo, y después pues con todos los movimientos de la reforma y luego los movimientos que hubo, al final quedó en manos del Estado, fue un tiempo correos, y luego pues ahorita pues es el templo de la lectura. Ahí puede uno encontrar material de dramaturgos, una colección muy amplia de textos dramáticos de todas partes del mundo, y de poesía y literatura en específico. Ahí es especializada en literatura. A veces hay algunos temas que por algo lo incluye la propia universidad a través de esta biblioteca, temas que no van con la literatura, pero porque también es paso, y a un lado hay una escuela y es paso obligado, y entonces a veces pues llega alguien a consultar. Hay un fondo de revistas bastante buenas, y se me va ahorita el nombre, está tratando de acordarme el nombre del escritor que donó su biblioteca completa, se me fue ahorita el dato, pero el caso es que hay una biblioteca donada por uno de los escritores de Jalisco, uh-huh, y que la donó completa, y pues ahí está ese fondo, y también tiene préstamo de computadoras, para consultas en internet y demás, y lo más interesante, tiene una máquina especializada para con braille.
¡Qué para, padre!
Para
qué
quien
bien.
Tenga la discapacidad,
claro.
Vaya ahí. Y está atendida por una persona que sabe, por vivencia propia de ello, un invidente que creo que es psicólogo, no recuerdo qué estudió, pero que evidentemente pues sabe el uso del braille y puede orientar ahí.
Nos vamos a corte, ahorita regresamos con algunas preguntas. Gracias.
Pues
sí.
México. Un recorrido por sus municipios a través de sus tradiciones y cultura. Continuamos.
DECA 1250 AM.
Son las 6 con 16 minutos.
Gracias por su gran respuesta, se cerraron las inscripciones para nuestro paseo ciclista. Si tú ya te inscribiste, felicidades. Te esperamos el sábado a partir de las 3 de la tarde en Vivo 47 de Naciones Unidas para entregarte tu playera conmemorativa del paseo. Nos acompañará la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, quien estará realizando mediciones de glucosa para todas las personas que asistan. Ven a pasar un día increíble con tu familia, habrá muchos regalos. Promovamos en nosotros y en nuestros hijos la cultura de la bicicleta como uso recreativo y de transporte. El quinto paseo ciclista Radiorama será cardioprotegido por el Instituto de Salud Cardiovascular. Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco. SER. Rehabilitación física a domicilio. 10 kilos, 6 semanas. Vivo 47 Challenge. Univer. SER. Crecer, saber y dar. Electrolit. Hidratación total. Y Anco Sport invitan.
Hola, quiero invitarte a vivir conmigo este reencuentro con el amor. A partir del 16 al 18 de febrero, en el Hotel Las Hadas Manzanillo, obséquiate un regalo en pareja que dure para siempre. En habitaciones de lujo, con todo incluido, con una atención personalizada, con buffet internacionales, pero sobre todo, con las herramientas para encontrar el amor. El costo por persona es de $5,950. Ya inscríbete al 3616-7731. Recuerda, el cupo es limitado. No te quedes fuera. 3616-7731. Reencuentro con el amor renovado en este 2018. ¡Vamos con todo!
Últimos lugares. Flower Store, dinos qué imaginas para tu evento y nosotros lo haremos realidad. Boeing, frutalmente delicioso. La Coculense, una tradición hecha dulce. Y Avance, líderes y pioneros en neurolectura, invitan.
Regresan los Domingos de Leones en el Ascenso MX. Este domingo 28 de enero a las 12 horas. Leones Negros contra Dorados de Sinaloa. Preferente Poniente 80 pesos. Zona Alta 30 pesos. Asiste con tu familia y hagamos rugir al Jalisco. Te esperamos. Amores, Leones Negros.
Este año también pusiste en tus propósitos terminar la carrera. ¿Y cómo vas? Sí, sabemos que no tienes tiempo de ir a clases. Sí, también que tienes familia y compromisos económicos. Por eso tenemos la mejor opción para que este año sí cumplas tus propósitos de terminar tu carrera.
Estudia Administración, Contaduría o Derecho en línea. Aprovecha el 45% de beca para toda tu carrera y la inscripción gratis. Entra a licenciaturasenInternet.com o llama al 01800-2486-830. Sí, escuchaste bien. 45% de beca para toda la carrera y la inscripción gratis hasta el 31 de enero. 01800-2486-830. LicenciaturasenInternet.com.
DECA 1250 AM.
Todos somos México. Por sus municipios a través de sus tradiciones y cultura. Continuamos.
Bueno, pues estamos de regreso. Estamos aquí en Todos Somos México, un encuentro con sus municipios. Para las personas que apenas en este momento nos están sintonizando, pues estamos viajando a través de la radio. Ahora es un tour turístico, pero pues un poquito más histórico y dentro de la zona metropolitana, que estamos viajando acompañados del maestro Jesús Cruz Flores, escritor, y nos está contando lo que es las vivencias que han tenido dentro de las bibliotecas públicas, y una de ellas que es muy interesante, pues nos regresamos a hablar de la Biblioteca de la Fuerza Aérea.
Bueno, la Biblioteca de la Fuerza Aérea, yo la conocí hace, pues en finales de los noventas, que estaba técnicamente abriendo sus puertas. Uh-huh. Tengo rato que ya no la visito. Pero sí me llegó a sorprender que incluso había libros que no se podían conseguir dentro de la literatura. Por ahí encontré un libro de Hugo Salcedo, uh-huh, que en ese tiempo era muy difícil conseguirlo dentro de las bibliotecas normales de la ciudad, y que ahí venía un libro de Hugo Salcedo que hablaba sobre San Juan de Dios. Hugo Salcedo es el dramaturgo más reconocido a nivel internacional que tiene actualmente México, de las nuevas generaciones, entre comillas, generación de los 60s, y que bueno, tiene muchos premios en su haber, entre ellos el premio Tirso de Molina, que fue el primer mexicano y el primer latino que lo gana en España, que es un premio que otorga el gobierno de España. En 1987 recibe este premio por El viaje de los cantores, que por cierto ahorita anda en cartelera. Por ahí en el periódico Milenio mencioné algo de lo del viaje de los cantores, que es una obra que ha sido llevada a muchos lados. Y ahí estaba esa obra, y también estaba otra que era Bárbara Gandiaga, en aquel tiempo, que venía en una revista de teatro que publica la Veracruzana, que es Tramoya, y es también una de las joyas que Hugo Salcedo tiene. Y me llamó la atención que estuviera en la Biblioteca del Ejército y la Fuerza Aérea, precisamente por ser la Biblioteca del Ejército. Exacto. Y la Fuerza Aérea. Uh-huh. Ya que en esa obra Hugo Salcedo habla de Crimen y Condena en la Misión de Santo Tomás, hace una referencia de todo lo que es el abuso en la Baja California a los indígenas, las violaciones y el abuso al poder por parte de unos frailes, y cómo pues abusan de las mujeres que llegan ahí, y al final una de ellas, Bárbara Gandiaga, decide asesinar al sacerdote, cuando ya el jefe era el prior de él, también ya está pensando en asesinarlo, y ya había otra persona que lo quería asesinar. Al final hay una confusión de no se sabe quién lo mató primero, si ella que lo apuñaló, el otro que lo envenenó, o el que llegó dormido y le puso el cojín. Al final, la más inocente pues es Bárbara Gandiaga, pero es la que carga
con todo.
Con todo, porque ya técnicamente al parecer lo encontró ya muerto cuando ella llegó a justiciárselo. Pero el asunto es que tiene una frase que la es bellísima. De hecho, ha sido traducida a varios idiomas, al alemán, que se iba a llevar a ópera.
Es conocido internacionalmente.
Hugo Salcedo es el dramaturgo más conocido a nivel internacional que cuenta México, de los dramaturgos actuales. Después de Emilio Carballido, de Vicente Leñero y de algunos más, yo pienso que sería de los más reconocidos. Hay muchos dramaturgos que podrían ser bastante reconocidos, pero Vicente ya no vive, Carballido tampoco ya no vive. El dramaturgo vivo que tiene mayor resonancia y es jalisciense y es de Ciudad Guzmán es Hugo Salcedo Larios. Y al final tiene una frase que dice, y bueno, y así sucedió, es una anciana que cuenta la historia, dice, ¿y qué maldad, quién fue esa mujer? ¿Hubiera sido yo, hubiera sido tú o simplemente Marcos? Pero siempre alguien que decide levantar el fusil ante el silencio. Va por ahí la frase, no lo recuerdo exactamente, pero por ahí casi me acordé cómo iba. El caso es que al final de cuentas termina hablando de Marcos, el guerrillero del EZLN. Y el de sorprender que en una biblioteca del Ejército y la Pública y la Fuerza Aérea encuentre ese texto cuando vivía uno, pues lo van a censurar.
Exacto,
o sea.
Ajá, sí.
Y bueno, en los tiempos en que
Pero muy buena la historia, muy buena.
Es buenísima y bellísima. Hugo Salcedo es muy famoso por El viaje de los cantores, por todos los cuadros que maneja, toda la estructura, pero yo le daría más plus a Bárbara Gandiaga o Arle el desierto con los vientos que vienen del sur, que es bellísima. También tiene una frase bellísima donde habla del mito de la fundación de Tijuana, donde juega con los nombres hasta llegar a la palabra Tijuana, Yantillan, Tijuana, Tijuana, y al final dice Tijuana.
Y empieza
a hablar como todas las variables que se ocasionaron que de una voz indígena se llegara a concluir en una voz como lo que es actualmente Tijuana. Y habla de toda la fundación del desierto y cómo se funda la ciudad en medio del desierto, de toda la pobreza que hay ahí, la aridez, todo eso, y cómo es una ciudad de paso con todos sus bemoles. Dentro de lo que sería Jalisco, una de las obras básicas también de Hugo Salcedo, pues habla sobre la conquista. Híjole, se me acaba de ir el nombre, me está acordando ahorita el nombre, se me acaba de ir. Es una obra que habla sobre la conquista y habla sobre la conquista de Nuño, de cómo...
Nuño de Guzmán,
de cómo esclavizan y abusan del pueblo, pero lo hace en una metáfora de un cuento que por ahí parafrasea un poco con ese cuento, en el cual es una persona que lo están matando en el siglo, en la época prehispánica, y que en el siglo XX está teniendo un accidente de moto. Acá son Nuño de Guzmán y los que vienen con él, vienen en motos. Ya andan cortando cabezas al estilo antiguo, pero viajan en moto. Okay. Hace como una, no, pues como un homenaje a sí. esa historia.
Sí.
Que pues a la época de los 70s pues era muy difundida.
Toda una imaginación total,
Qué toda la imaginación. Sí. Y la adapta a la realidad de Jalisco, Los Endemoniados.
Los Endemoniados.
Y
perfecto.
Habla de la historia de toda la fundación de lo que sería Guadalajara. Y volviendo pues a lo interesante de esa biblioteca, no la he visitado últimamente. En su momento cuando yo la visitaba, que era más o menos muy frecuente, había muy buena atención por parte de los militares que estaban ahí recibiendo a la gente.
Imagino que ha mejorado todavía más, cada vez está mejor el servicio.
Yo pienso que sí, porque algo que tiene el ejército es disciplina. Así claro. No hay suciedad, no he visto bibliotecas sucias en realidad.
Sí.
Pero digamos que si las reglas son estrictas en una biblioteca normal y aman los libros los que están ahí, con el ejército pues tienen además la disciplina.
Bien custodiados.
No hay de que se rayan los libros, espero que no. cree que raya los libros o que se roban los libros.
Que se me perdió nada de eso.
O que se me perdió.
Sí.
Espero que no suceda. Ya sería el colmo. Sí. Y entonces diríamos, pues, ¿en quién confiamos?
Sí, así es. No, lo interesante, bueno, yo lo que estoy aprendiendo ahorita con lo que nos está acabando de comentar, que qué interesante para los amantes de la lectura, los amantes de que quieren saber, quieren conocer, quieren ver ese ejemplo, qué mejor que conocer estos personajes, porque lo que he aprendido yo en Todos Somos México es que cada vez que visitas un municipio, pues todos los municipios tienen personajes ilustres e increíbles, desde el año 1700 hacia acá o 1600 hacia nuestro actual año. Y yo me quedo sorprendida, ¿eh? O sea, aprendes y conoces, y yo sigo. La verdad, el programa a mí me enorgullece porque amo a mi país y yo me siento orgullosa de México, me siento orgullosa de lo que somos. Y pues todos, al aprender y con eso que nos está comentando de este dramaturgo, que es un orgullo de México, pues qué mejor que los jóvenes se integren y los amantes de la lectura, los que quieren escribir, los que les interesa el cine, el teatro, pues es una escuela muy buena, ¿eh?
Que además, por cierto, para los jóvenes que nos están escuchando, chequen las convocatorias de la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. La Universidad de Guadalajara, desde el año pasado, tiene un premio universitario de dramaturgia universitaria. Gente, estudiantes de teatro o interesados en la dramaturgia, que decían escribir una obra, y el premio es Hugo Salcedo. Y se tiene su sede en Ciudad Guzmán, que es el lugar de
Ciudad Guzmán.
Ciudad Guzmán, ya se me fue el otro, soy malo para los nombres a veces. Zapotlán y
El Grande,
que por cierto también de ahí es otro de los narradores, sí, bastante interesantes, sí, como es Víctor Pasarín. Y una serie de gente más. Por el lado del sur hay bastante gente de talento.
Sí, sí. ¿Qué decir de Santana, nuestro cantante, nuestro guitarrista?
De Santana, híjole, hacia lo que sería Tuxpan.
Sí, así es. No. Es una cosa increíble. Pero Hugo Salcedo, ahorita que nos está comentando, para muchas personas que también no conocemos mucho del arte o que no estamos muy, muy metidas al tema, ¿qué significa dramaturgo?
Bueno, la dramaturgia es un área, es uno de los géneros literarios. Y es un área que está a la mitad del teatro y está a la mitad de la literatura. En realidad es literatura, nace como literatura, pero uh-huh, deja de ser literatura cuando se lleva a escena. Es un texto escrito para representarse en escena, por lo tanto tiene la característica de que tiene acciones, tiene clímax y tiene anticlímax, y es una serie de acciones, clímax, anticlímax, hasta que finalmente llegamos a saber la historia. Según la teoría de Virgilio Ariel, a mayor acción, menor historia; a menor historia, mayor acción. Y pues se clasifica en 7 géneros, que serían el melodrama, la comedia, la tragedia, la tragicomedia, la farsa, la didáctica, la pieza, y que generalmente, son las clasificaciones actuales y tiene un montón de géneros.
Eso es lo que lo hace interesante, que te, sí, puedes divertir a la hora de escribir, puedes inventar, puedes vivirlo, sentirlo y experimentar, ¿no? Por eso se les llama también investigadores, pero me gusta lo que me está diciendo porque fantasear, ¿no? Filosofar. ¿Qué más podríamos decir?
Bueno, la dramaturgia, el otro día les comentaba a unos chavos cuando les expliqué el fenómeno de la dramaturgia, uh-huh, por algo le llaman ensayo que el actor está ensayando. La dramaturgia tiene 3 elementos, que es un planteamiento, un desarrollo y una conclusión. Según nos dice Virgilio Ariel,
planteamiento,
desarrollo y conclusión, en su teoría de los 7 géneros.
Ajá.
Y entonces, esos planteamiento, desarrollo y conclusión, tiene por finalidad llevar al espectador a ciertos estadios de conciencia de frente a una realidad, sea real, inventada, ficticia, ficcionada, una realidad que nos muestra la escena. Va a depender mucho del tipo de teatro, va a depender mucho del tipo de que se maneje dentro de la dramaturgia, pero en términos generales, también depende de la teoría por la que la abordemos.
Uh-huh.
Grotowski decía que el actor era un sacerdote y que por lo tanto era un acto sacral el teatro, y bueno, su mejor alumno, Karol Gotila, lo llevó al extremo.
Perdón que lo interrumpa, nos vamos a corte, nos están regañando. Regresamos.
Somos México. Un recorrido por sus municipios a través través de sus tradiciones y cultura. Continuamos.
Con 10.000 watts de potencia, transmite DK1250. La buena radio evoluciona con usted. DK1250. Todo el tiempo, en todas partes.
Son las 6, con 32 minutos.
Este es mi México. Aquí vivimos más de 120 millones. Y el 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro. Ya arrancó el proceso electoral, en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal, quienes administrarán los recursos de nuestro país. Y porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos, informándonos, participando y decidiendo.
Instituto Nacional Electoral, INE.
Nuestra generación busca respuestas. Tiene mucho que aportarle a México. Llegamos a los 18 y demostramos que podemos proponer, elegir y decidir lo mejor para México. Únete a nosotros. Si tienes 18 años o los cumples antes o el 1 de julio de 2018, tramita tu INE, infórmate, decide y vota en las próximas elecciones. Tienes hasta el 31 de enero.
Porque mi país me importa, seré parte de las decisiones que vamos a tomar en las próximas elecciones.
Instituto Nacional Electoral, INE.
En México ya no va a haber más pobres.
¿Saben cómo le vamos a hacer?
¡Acabando con la pobreza!
No, hombre, unos genios. Dar discursos sobre pobreza es muy fácil. Lo difícil es apoyar a quien no tiene lo suficiente, como lo hicimos en CedeSol, donde salieron de la pobreza extrema 2 millones de mexicanos. ¿Qué prefieres? ¿Gritos y discursos o experiencia y soluciones reales para tu familia?
José Antonio Meade, precandidato del PRI a presidente de la República. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y lograr nuestras propuestas. Entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad, la de tus necesidades básicas como tu economía y seguridad, requieren de mayor atención y mejores resultados.
Soy José Antonio Meade, precandidato del Partido Verde a la presidencia. Soy un ciudadano sin militancia política y un servidor público con experiencia. Militantes verdes, apóyenme en la votación interna y cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país.
Partido Verde, dirigido a los tres tipos de afiliados del Partido Verde Ecologista de México e integrantes de su Consejo Político Nacional.
Soy Ismael del Toro. Cuando estuve en la prepa 5 comencé a hacer política. Ahí conocí a mis mejores amigos con los que desde entonces comparto un proyecto para transformar Jalisco. Ahora quiero continuar cambiando la ciudad para dejarle una mejor Guadalajara a mis hijas.
Mi papá es Ismael del Toro y quiere ser candidato a presidente de Guadalajara.
Ismael del Toro, precandidato a la presidencia de Guadalajara. Movimiento Ciudadano. Mensaje dirigido a integrantes de la Asamblea Estatal Electoral de Movimiento Ciudadano.
Juntos somos invencibles. En alianza hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel. Todos juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia, porque cuando estamos juntos somos invencibles. PAN, el cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes del PAN.
Hola, mi nombre es Hugo Sánchez Buenrostro. Por cuestiones de negocios tengo que viajar de la Ciudad de México a la región del Istmo. Antes hacía de 7 a 8 horas de carretera de ida y las mismas las hacía de regreso. Pero eso ya se acabó. Ahora el aeropuerto de Ixtepec recibe vuelos comerciales y así aprovecho más mi tiempo.
Porque queremos que lo bueno siga contando. Conoce más en www.gob.mx/ASA. Aeropuertos y Servicios Auxiliares. SCT, Gobierno de la República.
Ahora ya puedes obtener tu acta de nacimiento en un clic. Solicita tu acta de nacimiento en línea. Entra al portal www.gob.mx/acta-nacimiento. Ingresa tus datos, verifícalos, realiza el pago referenciado o en línea e imprímela en papel bond. Es totalmente válida. Así de fácil, rápido y seguro. Desde tu hogar, celular u oficina, tu acta de nacimiento en línea las 24 horas del día, los 365 días del año. Queremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República.
DK 1250 AM.
Todos somos México. Un recorrido por sus municipios a través de sus tradiciones y cultura. Continuamos.
Perdón. Hola, muy buenas tardes. Regresamos a Todos Somos México. Estamos con el tema de los 7 elementos de lo que viene siendo el significado de dramaturgo. Pero, perdón, pero vamos a dar una disculpa pública porque acabamos de recibir una llamada de una amiga de Autlán de la Grana donde nos está rectificando.
Rectificando
una información. Yo quise decir que Santana, un personaje ilustre de nuestro estado, pues es de la parte del sur. Pero el maestro comentaba de...
De Tuxpan, pero me fui por el rollo de que Tuxpan es la ciudad de la eterna fiesta y pues el rock está en eterna fiesta. No, el lugar es Autlán de la Grana, donde hay un premio que es Anastasio Monroy, por cierto, de pintura, otro de los que se destacan dentro de los jaliscienses destacados, hablando ya de la pintura.
Sí, así es. Bueno, pues entonces seguimos con lo que viene siendo dramaturgo. Síganos platicando el tema para todos los amantes de la escritura.
Bueno, comentábamos que el elemento principal del teatro va a ser la acción. Drama significa acción. La mayoría de los tratados o cuando les enseñan a los chavos en la prepa o en la secundaria, la dramaturgia, siempre les dicen que el teatro es drama, comedia y tragedia. Es una clasificación muy vieja que actualmente no opera entre la gente que se dedica al teatro. Opera para cuando quiere uno conocer la historia del teatro y cómo se clasificaba el teatro griego. Pero el teatro griego pues no es el único que hay actualmente. Y esos 7 géneros pues tienen que ver con la construcción misma del hecho escénico. Esa es una teoría bastante compleja de abordar. Incluso Virgilio Ariel menciona que cada género se corresponde a un acto sacramental. Y se nos vamos metiendo más en lo complejo de la teoría y terminamos pues metiéndonos demasiada profundidad. Pero en términos generales son 7 géneros los que se aplican en el fenómeno teatral. Y a partir de ellos, pues sí, hay una serie de subgéneros o híbridos que podemos llegar a contar hasta 50 con la mano en la cintura, que es pieza fársica y van a ser mezclas. El problema de la dramaturgia es que una cosa es lo que se escriba, el dramaturgo escriba, y otra cosa es la interpretación que hagan en la escena de los actores. Cambiarle el género a una obra de teatro es muy fácil. Basta con que yo cambie el tono. Al cambiar el tono, en lugar de manejar un tono de pieza, ya le manejé un tono de farsa y ya le cambié el género a la obra. Entonces es fácil y es medio complicado de repente meterse en la teoría de los siete géneros. Virgilio Ariel tiene este libro que se llama Teoría de los 7 géneros, lo publicó en su momento la UNAM y posteriormente en una coedición con Escenología y actualmente pues lo tiene Escenología. Y que es un texto clave, es un poco esotérico. Yo alguna vez platicando con Consuelo Prunera, y no me traje el libro de Consuelo Prunera, por cierto, hablando de autores jaliscienses, me traje varios por si...
¿Quién comentaba requería? Que era el escritor de Teoría de los 7 géneros?
Virgilio Ariel. Pues Consuelo, que en paz descanse, nuestra querida Consuelo, Consuelo Prunera pues decía que sí están un poco piradas a su percepción la interpretación de Virgilio, y ella tiene otro libro, Teoría del Teatro, que es un poco más digerible para los estudiantes de teatro. Yo pienso que Virgilio Ariel está bien planteado la teoría, no más que si es un nivel más elevado del estudio de la dramaturgia, y el manual que la maestra hizo más simple para los estudiantes de teatro. Durante muchos años fue maestra de teatro del CEDAR, José Clemente Orozco, hasta que se jubiló, y una de las salas lleva su nombre. Y bueno, también es una de las dramaturgas jaliscienses que se destacan, Consuelo Prunera, con Juan y Johnny y los buenos vecinos, que ahorita es una obra bastante actual por la relación que hay entre México y Estados Unidos. Y pues dramaturgos hay mucho dentro de los libros que traje, porque pues dije, bueno, vamos a hablar de literatura jalisciense. Traigo uno que es editado por la Universidad de Guadalajara, que es, ¿te acuerdas de Rulfo?
José Juan Arriola.
Juan José Arriola. Y es interesante porque al final de cuentas es una entrevista que hace Leñero a algunos familiares, conocidos. Por ahí Orso Arriola me comentaba que también había estado presente en una de las entrevistas. Y al final de cuentas, con todas esas entrevistas, Esta obra, que es un teatro histórico, el de Vicente Leñero, pues ficciona un poco el encuentro de los escritores y todo el asunto, uh-huh. pero mezcla realmente un estudio de Juan José Arreola. Ahora, por cierto, que hablando del sur, en Ciudad Guzmán, el año pasado fue Sayula, la tierra de mi esposa Blanca Batis, y de su padrino fue Icomunguía Anaya. Ahora va a ser en Ciudad Guzmán, y pues va a ser el año de Juan José Arreola, como el año pasado lo fue de Rulfo. Es un libro interesante que valdría la pena, yo insisto que lo volvieran a reeditar por varias razones. Es un libro escrito por Vicente Leñero, Premio Jalisco uh-huh. de México, también de Jalisco, perdón. Es uno de los autores principales del teatro mexicano, junto con Emilio Carballido, que curiosamente por ahí alguna vez el maestro Leñero nos comentó que era su vecino, y que bueno, son las figuras claves de lo que sería el teatro nacional. Y Vicente Leñero, pues para algunos el título que sugerí, que iba de la luz a la oscuridad, es precisamente por la cuestión de que, pese a que muchos podrían haber visto la adaptación de un cuento y en el Callejón de los Milagros, o que pudieran haber el crimen del padre Amaro, o que pudieran haber visto la película de Los Albañiles, que era guión directo de Vicente Leñero, pues no desconocen quién era Vicente Leñero, pese a ser una figura de corte internacional, como muchos desconocen quién es Hugo Salcedo. Yo ayer lo escribía uh-huh. en el periódico Milenio, uh-huh. A propósito de que pues dicen Hugo Salcedo y piensan en el jugador de fútbol. Y hablábamos que incluso en una ocasión en una sala de prensa llegó un chavo a preguntarnos en qué equipo jugaba Gabriel García Márquez. Y lo dijo en tono serio en una sala de prensa uh-huh. para hacer una nota que le habían encargado. Pero entonces, bueno, volviendo a lo que sería Vicente Leñero sí. jalisciense, aunque vivió gran parte de su vida en la Ciudad de México, nació jalisciense y fue periodista, estuvo en el Excelsior junto con Julio Scherer, les tocó todos los pleitos que hubo, ahora sí que por ahí hay un libro, Historia de dos Poderes, donde habla de la confrontación que hay contra Excelsior y de uh-huh. cómo les terminan cerrando el periódico y cómo se funda la revista Proceso.
Pero excelente que nos esté comentando estos autores mexicanos, ¿eh? Qué bueno que nos está comentando, porque yo desconocía a Vicente Leñero.
Y no, Vicente Leñero junto con Julio Scherer fundan lo que sería la revista Proceso, que es una de las revistas más sólidas.
Más sonada ahorita, sí.
Sólida, sí. Desde hace muchos sí. años sobre política.
Sí.
Entonces Vicente Leñero tiene muchas obras que en las cuales podemos ver reflejada a la sociedad. Por ejemplo, hay una obra que se llama Crimen y Juicio a la Madre Conchita, que habla sobre el juicio que llevan Moreno, uh-huh. Toral, y que lleva a Toral, el asesino de Obregón. Toral Moreno, por cierto, era primo de Alfonso Toral Moreno, era primo de este personaje, y también es uno de los escritores. Escribió aquí en Jalisco Uxor y los Uxores, y escribió Metafísica, el cuento y la novela.
Oye, ¿cuánto material, definitivamente?
Que es un autor material. También jalisciense. Estuve buscándolo, Uxor y los Uxores, para traérmelo, pero no lo encontré, ni tampoco el de Metafísica, el cuento y la novela. Curiosamente, como estuve hace tiempo moviendo mis libros, que habría que buscar y ubicarlo de vuelta.
Pero no lo vamos a dejar ir y nos tiene que dar más datos de estos títulos. Está muy interesante. Regresamos en un momento. Vamos a corte.
DK 1250 AM.
Son las 6:46 minutos.
Niños, mañana se les va a revisar la cabeza y el que tenga piojos o liendres se le va a suspender.
¡Sí, maestra!
Ok, ¿para que le digan a su mamá?
Protégelos con Mamá Piojo. Es orgánico, biodegradable e inofensivo para la salud, 100% efectivo. Los elimina desde la primera aplicación. Y lo mejor, a un precio muy accesible por debajo de cualquier producto comercial. Más informes, llama al 1919-5550. Mamá Piojo.
Vive la fiesta del béisbol en Zapopan, Jalisco. Serie del Caribe, Jalisco 2018. En exclusiva por Radiorama, la cadena que une a México. En vivo desde el Estadio Charros de Jalisco. Del 2 al 8 de febrero. Con lo mejor del béisbol mundial en Zapopan. México, Puerto Rico, Cuba, Venezuela y República Dominicana. Serie del Caribe, Jalisco 2018. Edición número 60. En exclusiva por Frecuencia Deportiva 1340 AM y La Tapatía 103.5 FM. Del 2 al 8 de febrero. Radiorama, la cadena que une a México.
Pues ya es 2018 y otra vez te vas a quedar sin estudiar la carrera. Oigan, estoy con Jesús González de la Universidad de Innovación de Licenciaturas en Internet y yo te quiero preguntar, Jesús, ¿por qué es tan especial su universidad?
Gracias, Carla. Tenemos un novedoso método que permite a las personas estudiar en Internet, sin horario fijo y además con ayuda de profesores.
A ver, ¿cómo está eso de que sin horario fijo, Jesús?
Los alumnos tienen que estudiar 12 horas por semana, pero los días que puedan y a la hora que quieran.
Oye, esto está ideal para personas que dicen que no tienen tiempo, que trabajan, obviamente, para padres de familia, para mucha gente que nos escucha y que quiere superarse este año, pero que no tiene tiempo de ir a una escuela tradicional.
Así es, Carla. Además, pueden estudiar usando su computadora y hasta su celular también.
Oye, ¿qué carreras tienen?
Administración, Derecho y Contaduría. Iniciamos el 31 de enero.
Pues, excelente. Y yo te quiero preguntar, porque mucha gente también lo hace, ¿tienen validez oficial?
Sí, tenemos validez oficial y van a obtener un título que es igual que si hubieran ido a una universidad tradicional.
Y ahora sí, la pregunta, ¿cuánto cuesta la colegiatura?
Cuesta 3,150 pesos al mes.
Pero ofrecen becas, ¿verdad?
Estamos ofreciendo una beca del 45% para las personas que nos llamen, que nos contacten para toda la carrera y la inscripción gratis. De esta manera queda en 1,733 al mes.
A ver, haciendo cuentas, si divides eso entre 30, ¿cuánto estarías pagando al día?
58 pesos al día nada más.
No puede ser. Oigan, pues tienen que aprovechar esta beca del 45% para estudiar administración, derecho o contaduría.
Les pedimos por favor que llamen y cuelguen o que manden un WhatsApp al 33 15 87 46 99. El chiste es que registren su teléfono y nosotros nos vamos a poner en contacto con ellos. 33 15 87 46 99. La página es licenciaturaseninternet.com y si nos dejan sus datos nada más es un WhatsApp, un mensaje de texto y si pueden poner quiero estudiar administración o derecho o contaduría sería excelente.
Ya lo saben, hasta el 31 de enero. Regístrense ya 33 15 87 46 99.
DK 1250 AM.
México. Un recorrido por sus municipios a través de sus tradiciones y cultura. Continuamos.
Regresamos a Todos Somos México, un encuentro con sus municipios. Pues estamos hablando ahorita de uno de los escritores también muy conocido, maestro de nuestro compañero y amigo que está aquí con nosotros, Vicente Leñero.
Bueno, Vicente Leñero a mí me tocó que me tallereada en el taller Letra en Escena, uh-huh. Más o menos por el año 2000, más o menos aproximadamente, que venía, hacía viajes cada semana, cada 15 días Vicente Leñero y pues, bueno, los hacía intercalados, a veces se aventaba como 3 días, luego se iba, luego regresaba, volvía a hacer el taller así. Y estuvimos trabajando con él en una agrupación que al final se tuvo algunos productos, letra en escena, dramaturgia jalisciense. Publicó algunas obras aquí en Jalisco, que el mismo Vicente Leñero pues propició y consiguió apoyos para la edición del libro. Y pues vienen varios autores de Jalisco, de los dramaturgos. A mí me menciona solamente en el prólogo porque la obra no estuvo a tiempo de corregirse para cuando se editó esa obra, pero esa obra después se publicó en Malditos por Progreso Ediciones y era la obra mía que se publicó era Manolo Gallosa. Manolo Gallosa Pues llegó, pues es una emisora más conocida, ha tenido montajes en Panamá y algunos montajes en Argentina. Y bueno, en ese periodo talleríamos lo que sería Manolo Gallosa, y posteriormente hubo varios detalles. Pues solíamos, pues obviamente después del taller, ir a cenar, platicar en grupo, y buena persona Vicente Leñero en lo personal. Como todo, pues habrá quien diga los pretitos en el arroz. Claro. A mí, en lo personal, en el trato directo con él, fue una persona bastante cálida, una persona que sé que me apreciaba bastante. Y que, bueno, pues me tocó pues conocerlo. Claro. Vicente Leñero, pues es una de las grandes figuras del teatro mexicano. Y del cine, porque tiene...
Por ejemplo, dejó un buen legado, ¿verdad?
Un buen legado, sí. Como guionista y también como periodista. Fueron las tres partes que cubría. Y también hablamos, pues, de otros personajes como Alfonso Toral Moreno, que uh-huh. este autor es importante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque convive mucho con Juan Rulfo y convive mucho con Ramón Rubín. En el café, en uno de los cafés que están por el centro, solían encontrarse mucho Ramón Rubín, Alfonso Toral Moreno y Juan Rulfo, y convivían. A Toral Moreno me tocó conocerlo, pero desgraciadamente, como me vendieron la idea de que era muy geniudo, yo incluso me iba con el camión un ladito, porque una vez se fue sentado junto conmigo y me tomaba el café enfrente con él. Nunca me atreví a hablarle. Y no puedo decir que lo haya tratado más allá de verlo y escuchar pues lo que se puede escuchar en un café, sus pláticas con otras personas por andar ahí un ladito. Pero digamos que sí me tocó conocerlo en cuanto a persona, no tratarlo. Uh-huh. Pero lo interesante es que Toral Moreno tiene una obra que se llama Metafísica del Cuento y la Novela. Algunos con los que he platicado de la comunidad dicen que es muy mala, de los que la conocen, obviamente, el resto ni siquiera saben de la existencia de Toral Moreno. Uh-huh. Y en más, yo creo que ya ni siquiera saben de la existencia de su primo, que estuvo involucrado en lo del asesinato de Obregón. Pero al final de cuentas, Toral Moreno deja esa metafísica, el cuento y la novela, que en algunos aspectos de la obra de Rulfo podemos observar ciertos rasgos, donde pudiera haber algunos rasgos metafísicos en muchas de sus novelas. En Pedro Páramo, pues necesariamente, si está hablando de fantasmas, tránsito de espacios, pues necesariamente la metafísica ahí está, aunque no la esté diciendo directamente. Y Ramón Rubín, que es el iniciador del indigenismo en México, que tiene varios cuentos. El más conocido es El Callado de los Auxiles, ese rifle sanitario que habla de la fiebre actosa en México y de cómo se da la matazón del ganado y se deja en la pobreza a muchas gentes por la pérdida de su ganado. También La Canoa Perdida.
Títulos de Ramón Rubín.
De Ramón Rubín. Uh-huh. Y otras obras más. Yo, por ejemplo, aquí traigo uno del Fondo de Cultura Económica, que es Ramón Rubín, Cuentos del Mundo Mestizos. Uh-huh. Hay otro que habla de cuentos y espantados. Y es un autor que fue muy conocido en España por su tratado de ensayos sobre marinería y sobre todo sobre piscicultura. Hizo uno de los primeros tratados uh-huh. sobre el tema en México, poco conocido en ese aspecto, y que en España lo conocían por su temática de marinero. Con él sí me tocó platicar. En alguna ocasión le hicimos un homenaje, lo que se puede platicar en la ida y en el regreso con él, en la ida y vuelta. Y hablaba de cómo llevaban armas a la República Española, porque él era hijo de padres españoles, y a la Primera Guerra Mundial uh-huh. apoyó con armas a la República Española, porque el gobierno de México pues enviaba pertrechos de guerra a la República. Y entonces ahí hay una línea que se pudiera analizar, en que si era el iniciador del indigenismo en México y habló mucho de sus temas sobre cuestiones indígenas, La Bruma lo vuelve azul, e incluso su hija Yali Rubín lleva el nombre de uno de sus personajes, pues entonces tenía convivencia con Juan Rulfo, y de ahí sé que se explique los aspectos o la genialidad del Rulfo en cuanto al tratamiento es una hipótesis mía, no claro. Es que haya, solamente ellos saben qué tanto platicaron claro. Y qué tanto se influyeron. Pero generalmente cuando hay una convivencia así, hay una transferencia de conocimiento de un lado hacia otro. Y pues bueno, una de las partes que tiene Juan Rulfo pues es su conocimiento sobre la realidad indígena. Y de alguna manera, pues ahí estuvieron juntos estos tres personajes.
Qué interesante.
Que es un apunte para la historia de,
claro.
De la literatura.
Qué interesante que nos comenta, porque son escritores, aparte de jaliscienses, nos dejan este legado tan importante y seguir y trascenderlo. Y qué mejor decir que las personas que nos están escuchando les interesa venir, viajar, conocer las bibliotecas. Estos son uno de los autores muy interesantes que se debe de conocer, Vicente Leñero. Toral Moreno, Ramón Rubí, Juan Rulfo, etcétera, etcétera, que hay más. Pero como dice usted, algo sobre los indígenas, pues nos falta un poquito hablar sobre el tema de los indígenas, porque cuando iniciamos el programa, antes de entrar al aire, estábamos comentando precisamente de los libros y legados que hay sobre libros, como lo comenta usted, maestro. Uh-huh. La palabra que me dio era
encunables.
Libros encunables que también puedes encontrar de historia indígena, de la transformación, o libros bilingües, cuando era la evangelización, ¿no? De los, por ejemplo, de los jesuitas, perdí el nombre de los jesuitas, pero todo cuando fue la conquista, cuando todos ellos se encargaron de transformarnos en el idioma y en darnos el catolicismo, pues todo eso también, esos libros están en cada biblioteca, ¿no? Los sí, podemos encontrar ahí.
Que el aspecto de los jesuitas es que los jesuitas se fueron por el idioma, y de hecho a ellos les debemos las pastorelas, bueno, una de las variables de pastorelas.
Sí.
Hay tres tipos de variables de pastorelas en México. Una es la jesuita, que se preocupa por el lenguaje, uh-huh. el que ganen por el juego de palabras. La otra es la dominica, que ve los aspectos morales, y los franciscanos, que ven los
así es, también humildad. Preguntar por esos libros, porque vale la pena. Por ejemplo, en la que está en Zapopan, que es Biblioteca Pública de Juan José Arreola, precisamente, y ahí se encuentran 128 libros de lenguas indígenas. Entonces, pues nos vamos, pues se terminó el programa, ay, qué lástima, nos vamos, pero vamos a regresar de nuevo con este tema, porque hay mucho todavía que hablar. Y pues le agradezco la visita al programa Todos Somos México, maestro.
Muchísimas gracias y un saludo al auditorio.
Gracias a todos ustedes. Nos vemos para el próximo sábado. Gracias.
José León Toral Moreno es el que mata a Obregón.
DK 1250 AM.